Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 175. Es un gusto iniciar la semana con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ojalá nos pueda permanecer en sintonía esta próxima hora, porque tenemos una historia interesantísima, como lo decimos todos los días. Hasta ahora creo que no le hemos quedado mal en estos 174 programas anteriores. Gracias de verdad por su preferencia. Y bueno, vamos a saludarle al equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y Ana Alcaraz en este otro. Bienvenido sea esta nueva semana de Economía Hecha en Jalisco con grandes historias, Pati, como bien lo mencionas. Y por supuesto que este lunes no será la excepción. Tenemos historia de ganadores, porque tuvimos también otras historias que ya le daremos el contexto de lo que estamos platicando, pero antes todo el equipo, por supuesto, le da la bienvenida. En los controles se encuentra Gerardo Huerta y en las líneas telefónicas, Bere Flores ya está disponible para recibir toda su participación y comentarios en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ahora bien, que si usted prefiere enviarnos un mensaje, es a través del 33-11-55-19-62, ya sea a través de WhatsApp o de Telegram. Y bueno, así iniciamos esta semana con una gran historia, Pati.
Así es, Ana. Bueno, pues una gran historia, y decías programa de ganadores, porque hoy nos acompaña uno de los 5 finalistas del premio Adolf Horn de los jóvenes empresarios del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco o Industriales Jalisco. Y bueno, la verdad es que llegar a ser finalista, pues definitivamente habla de ganadores. Y sobre todo porque ya hemos platicado con algunos otros finalistas y nos han dicho aquí lo más importante es el acompañamiento, el aprendizaje, la experiencia misma de participar. Pero bueno, vamos a conocer hoy la historia de Daniel Hernández Urtiz de Acoqui Logística. Esta es su empresa. Daniel, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí muy contento de estar con ustedes y platicarles un poco acerca de nuestra empresa y de todo lo que hacemos.
A ver, ¿qué haces? Cuéntanos, ¿a qué se dedica Acoqui?
Acoqui es una empresa de transporte. Uh-huh. Hacemos transporte en sus diferentes modalidades, desde empresa con empresa, ¿no? O empresa cliente final, y también, pues más comúnmente llamado entregas del e-commerce, o pues entregas en general, ¿no?
Okay. Sí. Transporte, entonces, ¿es lo único que haces o iniciaste con esta empresa o antes tenías otros proyectos?
Sí, mira, realmente, principalmente, sí, eso es lo que hacemos, pero bueno, obviamente tiene todo un fondo, ciertos, atendemos nichos de mercado en la logística. Nosotros, yo empecé fundando esta empresa ya en el 2017 nos constituimos. Uh-huh. Pero pues yo ya había arrancado desde antes, pues sin estar formalmente constituido, pues usando razones sociales, pues prestadas, ¿no? Uh-huh. Por así llamarles. Yo empecé porque yo estudié negocios internacionales. Uh-huh. En el TEC de Monterrey, y ahí cuando me gradué, pues como muchos jóvenes, ¿no? De que, híjole, ¿qué vamos a hacer?
¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? Pero bueno, siempre con mucho gusto y pasión, sí me gustaba mucho la logística. Y entonces yo metí mi currículum a la bolsa del trabajo del TEC. Yo soy graduado del TEC de Monterrey, de negocios internacionales. Y al pasar como 2-3 meses de graduado, me hablaron de Maersk. Maersk es la naviera más grande del mundo. Uh-huh. Y entonces ahí es donde ahora sí empiezo, pues, con todo a ejercer, pues, lo que estudié, ¿no? Ya estando yo ahí, ahí estamos hablando como en el del 2014, 2015 más o menos. Y trabajando ahí, yo empecé en servicio al cliente. Uh-huh. Atendíamos en aquellos tiempos. Las navieras, pues eran muy difíciles eran empresas muy difíciles de que las empresas común y corrientes pudieran trabajar con ellas directamente, porque manejan lenguajes como que muy específicos, ¿no? Muy, muy técnicos.
Sí.
Y bueno, para no hacerles la historia tan larga, empecé trabajando ahí y un cliente regional, no de esas cuentas premium o grandes empresas internacionales, que con esas sí se entienden por el
tamaño, naviere,
por
¿no?
el tamaño exactamente. Uh-huh. Una empresa regional de Jalisco, que yo atendía, pues lo empecé a atender y él me decía, es que no dan buen servicio en las navieras. Y yo le decía, vas a ver que sí, danos la confianza. Y total, después de trabajar a lo largo de un año, le digo, oye, ¿ya viste que te traje 2,000 contenedores? ¿Y qué tal el servicio? Me dice, no, la verdad, sí.
¿De qué sector?
De los acabados, acabados okay. De construcción.
Uh-huh.
Sí.
¿Y traían contenedores desde dónde?
Pues de principalmente de Asia.
¿De Asia?
De Asia okay. en general y de Europa, uh-huh. principalmente.
Ok.
Y bueno, yo también...
¿Ya conocías, sí. Daniel, el mundo logístico o ahí fue tu debut?
Pues bueno, lo conocía desde...
En la escuela,
exactamente.
En los libros, años. Entonces.
Sí, exactamente, en los libros. Y bueno, sí nos fuimos a... Me fui a Shanghái a estudiar un año.
Ah, ok.
Allá estuve estudiando y tener un programa muy muy interesante porque estudias 6 meses, uh-huh. y tienes la opción de quedarte otros 6 meses, pero... metiendo como un trabajo con estudio.
Uh-huh.
Entonces ahí entré allá en una empresa, pues era también de México, pero con oficinas allá, a hacer lo que llaman el sourcing, buscar proveedores y ver que sí, checar calidades uh-huh. de todo lo que se importa hacia, pues, América.
Okay.
Entonces ahí fue como que mi primera incursión. Y bueno, ya acá en la naviera, pues ahí sí al 100% toda mi carrera.
Sí, ya.
Sí, estuvo muy padre, sí. Y bueno, ya con este cliente, ahora yo al revés, ¿no? Yo impresionado de él, de que, oye, ¿y qué le haces a tanta
carga
tanto contenedor? Porque uh-huh. son 25 toneladas de mercancía por contenedor y multiplícalo por, digo, a números redondos por 2,000.
Muchísimo.
Es muchísimo. Y me dice, no, dice, me vuelvo loco, la verdad es que contratando transporte, ¿no? Pues es mi, tengo demasiadas contrataciones de transporte. Y entonces ahí es cuando yo vi la oportunidad uh-huh. y le dije, oye, ¿me dejas empezar con un camión? Y esta persona, pues, claro que sí. ¿Y cuándo empiezas? Me urge porque, pues, es algo que necesito. Y te voy a ayudar porque tú me ayudaste, uh-huh. ¿no?
A traer mis contenedores.
Sí, exactamente. A darme un servicio, uh-huh. pues, muy bueno. Porque en ese entonces algo pasó en la logística mundial, que los precios de los fletes de marítimos de China a América costaban como $100 o $150 con las navieras. Entonces este cliente me dice, no, yo estaba pagando como 1,000. Dice, ay, pues no se me ocurrió ir directamente, ¿no?
Ajá,
entonces, okay. pues bueno, ahí sí vio él un ahorro grande. Y sí, pues de cierta manera, pues quedó muy
agradecido
exactamente, ¿no?
Y satisfecho con el servicio.
Sí, exactamente. Entonces digo, todo empezó de mi parte dando un buen servicio uh-huh. que me abrió la otra puerta.
La siguiente puerta, sí. De la cual vamos a hablar luego de la pausa, porque es momento de irnos ya a un corte. ¿De dónde llegó ese primer camioncito del que habla Daniel Hernández? Vamos a seguir platicando con él y conociendo su historia. Si usted tiene algún comentario, ya sabe, nuestros teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp, 33-11-55-19-62. Pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, gracias de verdad por estar en sintonía. Arturo Alonso, el poeta de Economía Chanjalisco.
A ver, Arturo.
Se reportó y dice, puedo escribir un verso, una poesía o una prosa, pero hoy solo diré dos cosas. Gracias por ser y estar, par de hermosas.
¡Ándale!
Que tengan una tarde más linda que el día que inició el programa. ¡Ay, Arturo! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, Arturo.
Le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, seguimos platicando con Daniel Hernández Urtiz, Villaseñor, de Acoqui Logística, y nos quedamos en este momento en el que, bueno, pues estás trabajando en una empresa naviera, ves la posibilidad en el sector logístico, en el transporte terrestre, y les pides la posibilidad de tú transportar, aunque sea un camión, ¿no? Pero ya tenías ese camión, ¿o
sí,
cómo
no,
fue?
No, yo no tenía nada, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, porque pues mi familia no se dedica absolutamente a nada del transporte y aunque es una industria muy grande, tampoco tenía amigos que
conocidos,
se dedicaban
ni
conocidos ni absolutamente nada que tuviera que ver con el transporte. Era algo totalmente nuevo y no tenía yo ni a quién preguntarle ni asesorarme de nada, pero bueno.
¿Y entonces de dónde, Daniel? ¿De dónde un camión?
Pues de ver la posibilidad.
Sí, pues de que vi tanta mercancía y mi cliente que estaba tan
saturado,
necesitado, ¿no? Y saturado y diciendo que el transporte es un dolor de cabeza. Entonces ahí dije, pues, ¿por qué tiene que ser un dolor de cabeza, no? O sea, yo quiero hacer que el transporte no sea un dolor de cabeza y al revés, que sea un brazo fuerte de las empresas.
Okay.
Entonces, pues ahí empezamos, pues primero a conseguir el dinero, ¿no? A conseguir dinero, ahí me prestó mi papá, que le agradezco mucho, y ya de ahí, pues a ver qué compro, ¿no? A comprar el primer camión, pues seminuevo, con lo que me alcanzara, y ya compro mi primer camión, empezamos a trabajar y me topo con el primer reto, ¿no? Empiezo a trabajar y pues una cosa es la cabeza de la empresa y otra cosa son los que realmente están operando la realidad en las empresas, ¿no? Entonces yo empecé a que nos presentábamos a hacer el transporte y nos decían, no, pues no, es que no hay nada, ¿no? O bueno, sí hay, pero allá está lejísimos.
Al último.
Al último y todo lo, como dicen, lo feo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues yo sí, yo había traído toda la carga, ¿no? Pues como de que no hay nada, sí, claro que sí,
sí
hay.
Ya entró, ya ingresó y ahí está.
Exactamente, es más, hasta yo les estoy mandando a través de la naviera, porque todavía no renunciaba, yo seguía trabajando y les tenía fila, o sea, fila en esa empresa de contenedores afuera de su empresa formados para descarga. Y entonces, pues yo regresé otra vez, oye, pues me dicen que no tienen nada y mira, no me dieron trabajo. ¿Cómo? No, pues a partir de ahí, pues ya vio que era
cotos de poder,
sí,
grillas,
los amigos, etcétera, ¿no? Okay. Todo una cuestión ahí interna que pues las cabezas luego no de
enteran.
Las empresas no se enteran y no logran ver, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, de eso, pues ya hubo un cambio, ahora sí empezamos a agarrar ritmo y servicio y empezamos a crecer, ¿no? A comprar más camiones y más camiones y así nos fuimos durante pues hasta el 2019, prácticamente lo que fue del 2015, 2016, no recuerdo muy bien, hasta el 2019, pues creciendo y comprando más camiones y ahora sí ya nuevos y
entendiéndole al sector logístico.
Exactamente, entendiéndole qué sucedía, pues desde todo, ¿no? Yo no sabía ni cuánto se pagaba a los operadores. Y empecé pagándoles ahí, pues, más o menos mis matemáticas y después me enteré que no, que los operadores, pues, resulta que ganan bastante bien. Entonces, pues, bueno, desde modificar todo eso, me dio mucho gusto a mí eso también, que los operadores de camiones, pues, sí les va bien, ¿no? Entonces, pues,
porque
todo
es
eso.
Es un trabajo bastante difícil,
sí,
¿no?
Sí, es difícil, es de carretera, es de riesgo. Es técnico también porque son pues son maquinarias, camiones, ¿no? Grandes, entonces hay que saber manejarlos pues responsablemente y pues sí, y todo eso pues también pues
cuesta.
Pues cuesta, exactamente.
También cuesta.
Sí. Y Y bueno,
oye, ya en el, y para este momento, perdón que te interrumpa, Daniel, pero ya para este momento, ¿seguías trabajando únicamente para esa empresa o ya te habías diversificado en otros sectores?
Sí, mira, al principio sí empecé solamente con esa empresa porque, pues realmente, y me sigue pasando ahorita, realmente los camiones son costosos, uh-huh. Pues se requieren de una inversión grande. Entonces, pues yo hago mis inversiones y ya tengo acomodado el trabajo para ese camión, ¿no? Entonces, pues ese proceso de juntar para reinvertir, pues sí se vuelve luego un poco lento. Y ya empecé yo a conocer con el tiempo, pues, mecanismos de financiamientos y otras cuestiones para lograr acelerar un poquito el crecimiento. Ahí sí estuve al principio sí con un solo cliente, pero ya después con el tiempo, cuando pues ya el negocio se empezaban a apretar ahí con cuestiones de tarifas y toda esta parte, sí empecé ya a buscar a otros clientes. Pero sí, al principio también esa era otra parte difícil porque pues no tenía yo tanto, ¿cómo se dice? No tenía capacidad para atender a más clientes, ¿no? Entonces es, pero a la vez te vuelves te encierras a un solo cliente y eso te da desventaja desde el punto de vista del transporte. Uh-huh. Pero bueno, con el tiempo eso lo corregimos y ya ahorita yo pienso que nuestro mayor cliente, y nada más porque nos está generando una buena oportunidad de trabajo, tenemos como el 35% de operaciones con nuestro mayor cliente.
Okay.
De ahí ya estamos pues diversificados.
Diversificados.
Sí, sí.
¿Y dejaste de trabajar en la naviera?
Ya, sí. Bueno, ya regresándonos, ya al tercer camión, ya me salí de trabajar en la naviera porque ya me iba mejor con este negocio.
¿Qué cuánto tiempo fue de cuando arrancaste?
De cuando arranqué a que de que estaba en la naviera a que ya me salí de ahí, yo creo que fueron como 2 años y medio.
O sea, del primer camión, de cuando iniciaste el emprendimiento,
sí,
porque finalmente se arrancó, del primer camión al tercer camión fue ese tiempo.
Sí, sí, más o menos. Y ya de ahí, pues logramos tener hasta el 2019, por eso llegamos a tener 28 camiones.
¡Ah, híjole! 28 camiones.
Sí, sí, llegamos a tener bastantes.
Pero luego llegó la pandemia.
Y aprendizajes también, ¿no?
sí, no nada más eran
sí,
camiones.
Sí, llegó la pandemia y también llegó que a este cliente le impusieron aranceles a su mercancía.
Al principal.
Sí, a mi primer cliente le pusieron aranceles, llegó la pandemia y pues bueno, ese fue como que el primer y así impacto de, ay, jole, ¿no? Pues acuérdense que nada más yo tenía uno, dos o máximo por ahí 3 clientes, ¿no? Entonces sí nos afectó un poquito y de ahí llega la pandemia y ahí sí reaccionamos nosotros rápido y nos montamos de que, ¿qué hacemos? Ah, pues pandemia, desde el 2019 fuimos de los primeros y nos subimos a la ola del e-commerce.
Ah, ok.
Entonces empezamos con un nuevo segmento de mercado, de nicho, nuevo también, nuevo. Y por nuevo me refiero a que estas empresas grandes que se dedican al e-commerce también eran pues nuevas en la industria. Y también, y hablo por los años que llevo ahí, también tenían mucho que aprender, ¿no? Pero bueno, hablando de mí, ¿qué nos pasó? Que me di cuenta que mis camiones estaban desgastando y estaban viejos y no había planeado la renovación de la flota.
Que es importantísima, ¿no?
Sí, claro, es importantísima y pues yo sin saber, pues ya los gastos de mantenimiento y de todos pues se me empezaron a aumentar y entonces yo trabajaba muchísimo pero ya no veía resultados. Entonces ahí pues sí me desesperé un poco y dije ¿qué hago? Y pues yo estaba pues en reparaciones con los mecánicos y talleres y pues la industria luego es un poquito pues difícil de controlar, un poco informal y yo también sin tanto control. Y digo, híjole, pues es que sí estoy trabajando bastante, pero no estoy viendo
resultados,
exactamente. Entonces, ahí fue cuando yo me acerco a las cámaras, en este caso la Canacar, me acerco a la cámara y veo que va a haber, que ahí va a haber una convención en la Ciudad de México de la Canacar a nivel nacional. Entonces yo pues digo, no, pues ahí seguramente ahí va a haber transportistas experimentados que tal vez yo les pueda exponer lo que me está pasando y me pueden ayudar.
Van a, ¿no?, a resolver mis dudas.
Sí, exactamente. Y entonces pues me voy para allá y ahí veo a uno de los transportistas más grandes de Jalisco. Bueno, me dicen de que mira, es él es uno de los grandes de Jalisco. Y con miedo y nervio y todo, pues lo enfrenté y fui, me le acerqué y le pregunté de que, oye, fíjate que yo empecé así, me está pasando esto, tengo esto. Y me dice, te veo en mi oficina el lunes, ahí te doy unos consejos. Y así fue, ¿no? El lunes me recibió, le hice unas preguntas. Para mí, digo, ya viéndolas el día de hoy, tontas, ¿no? Tontas o como que muy lógicas. Y yo ya sabía las respuestas a esas preguntas, pero
necesitabas que te las dijera alguien,
que me las validaran.
Sí, claro.
Porque muchas veces, como no sabía qué realmente es lo valioso, esas preguntas que le hice me las validaron y entonces yo ya hice mis cambios sin pensármelo. Okay. Ya no es de prueba y error ni nada. Entonces yo ya empecé a cambiar todo, digo, en un lapso de 2-3 años que le empecé a dar, porque ya eran, pues, algunos camiones para mí. Le empecé a ver toda esta parte de consejos que me dieron y, pues, a volver a arreglar la empresa para otra vez agarrar camino, aire y rumbo. Y, pues, es lo que nos trae, pues, el día de hoy aquí, ¿no? O sea, nos tuvimos que hacer chicos, vendimos todas las unidades viejas, nos volvimos a hacer chico con puro nuevo y hicimos un cambio de clientes y entendimos que estábamos, no estábamos bien enfocados en el tipo de clientes que estamos atendiendo. Nosotros nos decidimos ya por atender a puros clientes que valoran la logística como un servicio profesional. O sea, es decir, a quienes quieren que les cueste barato el transporte, pues no, nosotros no somos el tipo de empresa. ¿Qué sí somos? Si quieren destacar en servicio logístico y profesional, ahí es donde sí entramos nosotros. Y ya ahorita, pues sí tenemos empresas de clase triple A que pues nos están validando. Y bueno, y tenemos, pues otra vez tenemos ese problema, digo, ya diferente, pero ahora tenemos el problema de crecimiento, porque estas empresas triple A pues ya te piden de que, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos un requerimiento de 50,000 unidades.
¡Ay, jole!
Ajá.
¿50,000 unidades?
Sí.
¿Cada qué o...?
No, pues para un viaje al día.
¡Ándale!
Sí, digo, es el requerimiento nacional, digo, ellos saben que pues no hay quien lo tenga, pero bueno, ahí te lo ponen sobre la mesa y digo, ese es un cliente. Otros me piden 150, otros me piden 100 y ahí es donde ahorita tenemos ese reto de verdaderamente entender. Y es lo que ando descifrando, por si alguien en el auditorio es experto, pues ojalá.
Oye,
nos pueda
al cabo
ayudar.
Ya viste que preguntando te llegan las respuestas.
Sí, exactamente, sí.
A ver, lánzala.
Sí, o sea, ahorita yo lo que busco es saber con confianza cómo funciona, pues recibir una fuerte inversión y que sea muy controlada y muy medible y muy, o sea, cada inversión lleva riesgo, pero sí cuando lo llevamos a cierta escala, pues sí, ya es algo.
El riesgo, pues, es mayor.
El riesgo es mayor, exactamente. Entonces digo, en ese punto estamos, vamos creciendo, pero con control y vamos bien, ¿no?
Excelente. Ahí nos vamos a parar de nueva cuenta.
Vamos a parar el camión.
Sí, le ponemos freno de mano en este momento. Y nos vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con Daniel Hernández Urtiz. Él es empresario, joven empresario de Acoqui Logística y uno de los 5 finalistas del premio Adolf Horn de Industriales Jalisco. El tema, pues, interesante porque es uno de los sectores, el sector logístico, que bueno, más nos representa en el estado de Jalisco por la ubicación que tenemos, precisamente porque tenemos muy, muy cerca el puerto de Manzanillo, que es el principal puerto de ingreso de la mercancía asiática. Entonces, bueno, pues es la verdad todo un mundo el sector logístico que vale la pena, desde luego, conocer de cerca a través de nuestro invitado.
Así es, pero es momento de irnos a la siguiente pausa y regresamos. No se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco. De regreso ya en Economía Hecha en Jalisco, conociendo más de todo el mundo logístico y, por supuesto, de la empresa Acoqui, una de las finalistas del premio Adolf Horn. Y bueno, mucho que platicar todavía, porque como no fallen los cortes comerciales, es donde, bueno, le metemos más al chisme, Pati. Sí. Y platicábamos, ¿te parece, Daniel? Justo para retomar esto último que estábamos comentando, porque es sumamente interesante, justamente en el sector de la logística hay mucho déficit en cuanto a operadores. ¿Es así?
Sí, así es. Actualmente hay un déficit de 90,000 operadores en todo México.
Uh-huh. Y altísimo.
Sí, la verdad es que altísimo, y se supone que hay 90,000 porque hay 90,000 camiones parados. Listos para ser conducidos por un operador.
O sea, mercado sí hay.
Exacto. No, los camiones están parados.
Y ahí están.
Y lo que nos falta son operadores. Uh-huh. Y pues bueno, ahorita a través de las cámaras y del esfuerzo de varias empresas de transporte, estamos buscando, pues, cómo optimizamos nuestras empresas. Uh-huh. Para que se vuelvan más atractivas para todos estos operadores y pues que se vengan a trabajar,
¿no? Que de por sí ganan bien, ¿no?
Sí.
¿Cómo cuánto están ganando en promedio?
Sí, digo, a ver, depende el tipo de camión que conduzcan.
El camión, la carga, muchos factores, yo supongo.
Sí, el tipo de clientes, que si son el grado de complejidad, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que los más especializados, más avanzados, yo creo que sí pueden andar hasta en 80, 90,000, pero esos los más.
¿En serio?
Y ya de ahí se va, yo creo que la media debe estar sobre 40,000, 45.
Oye, ¿no tendrás unos cursos para mujeres operadoras que nos des?
Sí, claro, de hecho ahí está.
¿Cuál es de preferencia? Sí,
de parte del IDEF, de aquí de Jalisco, ahí está el centro esperando personas para que asistan a los cursos de 2 semanas y
para aprender a manejar.
Para aprender a manejar, y de ahí hay empresas que automáticamente
te contratan
y claro, se necesita pues sí trabajar muy bien para poder llegar a operar camiones tipo full o tipo de cajas de 53 para poder ir hasta Estados Unidos, ¿no? Mm. El inglés, toda esta parte, y ahí es donde pueden pues ganar bien.
Todo. Oye, Daniel, ¿y por qué se llegaría a ese punto de tener tanta necesidad o tanto déficit, más bien, de operadores? ¿Será que el oficio ya no fue heredado de generación en generación como suele suceder, o qué han detectado ustedes?
Pues son varios factores en los que afectan. Sí se ha perdido un poco esa parte de generación en generación, porque los operadores buscan mejores oportunidades para sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y es natural y está bien, pero al hacer eso, pues ahora el oficio del operador ya se volvió como algo pues muy bueno, ¿no? Muy bien remunerado. Uh-huh. Y entonces pues se hizo como esa a falta de oferta. ¿O cómo es? Sí, ¿no?
Sí, o sea, no hay oferta de operadores.
Exactamente.
Pues obviamente incrementa. Sube,
sí. Entonces, pues es eso, es la inseguridad en las carreteras, es pues esa parte de viajar, de irse pues en el camión a viajar, y sobre todo, y lo que más afecta es la inseguridad, ¿no?
Sobre
que,
todo.
Que muchos pues salen y no saben si van a volver, y no existen las condiciones en muchos lados del país como para que ellos se puedan sentir seguros.
Uh-huh.
Pero pues se está trabajando con las cámaras, Canacara y con la mano del gobierno para mejorar estas circunstancias.
A propósito, mencionabas el tema del idioma inglés, que bueno, pues también mejora el ingreso de los operadores. Pero Carmen de la Torre te pregunta a ti en lo personal, ¿qué idioma usaste mientras estabas en Shanghai? Saludos.
No, pues usaba español, inglés y chino, ¿no?
Y
porque
señas,
estaba muy
dice.
Difícil, sí, exactamente.
¿No aprendiste mandarín?
Sí, pero muy, muy, muy básico.
Muy básico.
Muy básico. Entonces, sí, principalmente el inglés ahí, entre que los chinos también no son muy buenos, bueno, hay de todo, ¿no? Pero uh-huh. con los que yo convivía no eran tan hábiles para el inglés, y acá yo, pues sí, sí me defiendo bastante bien, y ahí nos entendíamos de las señas o como se pudiera.
Ok. Arturo Alonso dice, he notado que la pandemia fue un detonador para los emprendedores. Probablemente sea porque el ser humano acorralado es más creativo. Emprendimiento y creatividad van de la mano, sobre todo con jóvenes con iniciativa. Y te felicita, Daniel, don Arturo Alonso.
Ah, gracias, don Arturo.
Ciertamente, a veces en estos momentos de crisis, pues hay que detectar las oportunidades, ¿no?
Sí, exactamente. Y sobre todo hay cambios, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que los jóvenes que no saben luego qué hacer o qué emprender o a qué dedicarse, es en estos, o sea, ahorita estamos viviendo grandes cambios que nosotros como jóvenes pues ya venimos acostumbrados a la tecnología, y sí hay como que un cambio generacional que nosotros entendemos más el potencial que estos cambios pues tienen, ¿no? En este caso para nosotros, para mí, fue el COVID.
Uh-huh.
Y de hecho a la fecha muchas empresas de las de transporte grandes como que siguen sin entender qué hacemos, ¿no? En Acoqui. Uh-huh. Y está bien, ¿no? O sea, pues...
¡Qué bueno!
Pues, sí, qué bueno.
Que así sigan.
O sea, que no entiendan, está bien. Pero sí, o sea, está en detectar esos nuevos cambios que están pasando en el mercado, y ahí están muchísimas oportunidades.
A ver, tú utilizas la tecnología y la innovación, ¿y eso te da un diferencial contra tus competidores?
Sí, porque haz de cuenta que nosotros lo que hacemos en Acoqui es, para nosotros nuestra visión es profesionalización.
Uh-huh.
Y entonces, usando innovación y propósito, ¿no? O sea, calidad humana con nuestros trabajadores, que es lo más importante. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es en la industria sucede muchas veces que el operador luego trabaja, ahorra, uh-huh. compra su camión y se ponen a...
Se independizan
por su cuenta.
Y le dan por su cuenta. Y está muy bien, ¿no? Y adelante, y eso es algo excelente. Pero les queda ahí un espacio de servicio, de profesionalización, de entender el servicio al cliente,
uh-huh.
y de mostrarlo con resultados y trazable en tiempo real y con datos en tiempo real, y poderle demostrar a los clientes pues lo que estás haciendo, uh-huh. ¿no?
Y que eso las empresotas grandotas de las que hablabas, las AAA, pues es lo que buscan.
Exactamente, y son los que verdaderamente quieren, traen dinero de inversión de capitales de Estados Unidos, mundiales, uh-huh. y pues son los que traen el dinero porque ven las oportunidades y es donde quieren inyectarlo para crecer fuertemente,
uh-huh.
Porque ya vieron qué es lo que hace ganar a las empresas, ¿no? que es el servicio al cliente, con buenos precios, con trazabilidad, con pues con
formalidad.
Con formalidad, con profesionalismo. Uh-huh. Y entonces ahí es donde hay un dato que a mí me llama y me ha llamado muchísimo la atención. Me ha llamado muchísimo la atención, que es que el 1% de las empresas de transporte en México tienen más de 100 camiones. O sea, el 1% de las empresas de transporte en México tienen más de 100 camiones. Y el otro...
¿99?
El otro, ajá, no, ponle tú que como un 6% son medianas, uh-huh, que es entre 100 y 30 camiones. Y el 92%, ajá, 92% son pequeñas y microempresas de transporte.
Y entonces, hombres camión.
Y hombres camión, ahí entran. Y dentro de ese 1% de las empresas con más de 100 camiones, tienen el 37% aproximadamente del parque vehicular del país. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí desde cuando llegué sin saber qué onda con el transporte? Es ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué el 1%? Y el por qué es pues porque operan profesionalmente.
Uh-huh. Okay, no es porque tienen la lana. No,
pues
ya
también es un factor muy grande, es la del dinero. Bueno, tienen dinero y operan profesionalmente. Uh-huh. Eso es. Entonces, ahí es donde yo he visto pues una gran oportunidad, adicionado a que el mercado está cambiando, a que se están generando unas ventanas y oportunidades de nichos de mercado, que se está pulverizando a las últimas millas, está creciendo pues muchísimo. Ya no queremos ir a las tiendas, ya queremos que nos llegue todo
a domicilio,
pues ¿para qué vamos? Uh-huh. Entonces ahí pues se abre una gran oportunidad. Y pues sí, ahí es donde estamos nosotros.
Oye, Daniel, jóvenes. Bueno, y hablando de oportunidades, y lo mencionábamos hace unos minutos, sí hay posibilidad para mujeres operadoras. Y de eso nos platicarás regresando del corte, porque el tiempo ya lo tenemos encima. Vámonos y regresamos, no se despegue. De regreso ya, últimos minutos, ahora sí que ya la última milla del programa de este lunes, hablando de logística. ¿Cómo hemos aprendido, caray? Y a ver, Daniel, lo decíamos antes de irnos a la pausa, sí existe la posibilidad que nos comentabas hace rato de que les va bastante bien o tienen muy buen nivel, por lo menos promedio del salario. Sí hay opciones también para mujeres, incluso están trabajando en ello.
Sí, exactamente, sí hay oportunidades para las mujeres también. Por ahí algunas armadoras, uh-huh, están ellos directamente dando estos cursos específicos para mujeres operadoras, y claro que sí se puede. Hay ciertos tipos de rutas en la logística, pues digo, se mueve de todo, ¿no? De todo tipo de rutas, pero hay cierto tipo de rutas que son muy aptos para las mujeres también, porque son movimientos a lo mejor entre bodega y bodega, entre sedis en la misma ciudad, o si ellas pueden y no tienen compromisos de luego los hijos o lo que sea, también hay entre ciudades, de bodega a bodega. O sea, también pueden ellas participar y realmente lo que deben de saber es conducir, y eso se les da con un curso. Uh-huh. Y claro que pueden también ser parte de este sector.
¿Los cursos que mencionabas son del IDEF?
Sí, del IDEF.
¿Y son gratuitos o tienen costo?
Tienen un costo, pero creo que me parece es mínimo.
Okay.
El mínimo realmente, y no tengo el dato ahorita así exacto, uh-huh, pero es mínimo el costo. Y muchas veces, si alguien realmente tiene muchas ganas de trabajar, pues pueden venir conmigo a mi empresa o alguna de las muchas empresas que hay de transporte, y ellos más que felices de apoyarlos,
de canalizarlos, ¿no?
Sí, también. De canalizarlos o apoyarlos, uh-huh, a que tomen los cursos.
Nos okay. Han comentado en diferentes sectores, por ejemplo, y por agarrar un ejemplo rápido, para la recolección de berries sí se busca la mano femenina, porque son más delicadas y se cuida más la mercancía. Pero si hablamos de manejar, ¿qué tal son las mujeres operadoras?
Pues mira, En mi experiencia, nosotros tenemos 2 mujeres operando y nos ha ido bastante bien. Digo, uh-huh. creo que sí, sí rompe por ahí, pues, ¿cómo se dice? Paradigmas, ¿no? O de esos como
los
que
esquemas,
las mujeres
¿no?
no están aptas para este tipo de trabajo, pero la verdad es que a mí, en mi caso, sí ha sido caso contrario. Al revés, sí me ha ido bien con las mujeres. Digo, mucho de nuestro trabajo luego sí es trabajo físico, cosas pesadas, toda esta parte. Y
cargar,
pues sí,
ahí
sí está un poco más complicado. Uh-huh. Pero sí, o sea, generalmente a mí sí me ha ido bien con las mujeres y sé de empresas que les ha ido bastante bien también.
Fíjate que tenemos un par de preguntas. Bueno, Alfonso dice, me interesa contactar al invitado, ¿puede pasar sus datos? ¿Tienes algún número de oficina donde se puedan contactar? Si nos puedes proporcionar, porque luego Carmen de la Torre también dice, primero te pregunta si puedes repetir la duda o la pregunta que tienes, que quieres que te ayuden a responder, a resolver. Y también, ¿dónde es el lugar para que te capaciten de operario? Bueno, tengo aquí el del IDEF, que es el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, para los interesados en tomar el curso para operadores. El número es 3336-1506-44. Lo voy a repetir, 3336-1506-44, ese es el teléfono del IDEF, Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. ¿Y algún número tuyo?
Sí, claro, les dejo mi número de contacto, es 333-559-2195.
¿Lo repetimos?
Se los vuelvo a repetir, es 333-559-2195. Okay. O a mi correo electrónico, que es de Daniel Hernández, @acoquilog.com
Acoqui es log, con K, ¿verdad?
Sí,
las dos.
Sí, con K las dos, log de logística.com.
Okay.
Y con mucho gusto.
Oye, por cierto, ¿qué es Acoqui? No te hemos preguntado, pero ¿qué es Acoqui?
Bueno, Acoqui le puse, bueno, tiene su historia, ¿no? Yo le puse Acoqui porque estaba buscando un nombre para mi empresa que empezara con A, para, así lo creía yo en su tiempo y no sé si ha funcionado o no, yo espero que sí, para salir en los listados que ordenan por orden alfabético hasta arriba. Y
en la sección amarilla, ¿no?
En la sección amarilla hasta el principio.
Sí,
entonces,
todavía,
para que digan, mira, él es bueno, no, de buenos precios y, uh-huh, y excelente.
Profesional.
Y, exacto. Y... No, pues ya, mira, con él ya no le busques,
ya no
más.
Busques.
Ahí está su número, ¿no? Pero bueno, sí, que empezara con A. Y algo que tuviera como algo sentido mexicano y a la vez que tuviera algo que ver con la logística, con el movimiento. Entonces, pues dije, a ver, deja, reviso las palabras náhuatl. Acoqui uh-huh. viene de, es una palabra náhuatl que significa avanzar o fluir.
Ah, pues tal cual.
Sí, sí, entonces cual. Mira, dije, esa me gustó. Uh-huh. Y pues logística es avanzar, fluir, adaptarnos. Dije, no, pues esta está perfecta.
De
justo
lujo.
Lo que somos.
Acoqui, muy bien, Acoqui Logística. Y bueno, realmente en el premio Adolf Horn, que ya se entregó la semana pasada, llegaste como finalista justamente por el crecimiento y la escalabilidad que tiene tu proyecto, ¿no?
Sí, exactamente. Realmente, pues sí, al parecer concursaron varias empresas, al parecer cerca de 200.
Fíjate.
Sí, bastante.
Llegar a los 5 finalistas se dice
sí,
fácil.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que a los jóvenes que tengan emprendimientos, que vale la pena que se metan, porque sí se vuelve como un ejercicio. Yo más que en sí el premio, claro que nos ayuda a, pues, a darnos a conocer y que conozca la gente un poco más de nuestras empresas, que les dé seriedad y profesionalismo. A mí me gustó mucho porque pues vuelves a revisar 10 años de trabajo en, y te dicen, ¿sabes qué? Exponlo en 5 minutos. Entonces,
no, pues, ¿cómo?
Así. Wow. Entonces, digo, se vuelve muy muy bonito ver todo el trabajo que hemos hecho y seleccionar los hitos uh-huh. que crees que son importantes y luego te das cuenta de que no, es que lo importante para los jueces son estos 10 cosas, ¿no? Uh-huh. Estos 10 puntos. Entonces, es adaptarlo a los jueces, ¿no? A lo que es importante, pues, para poder ganar y competir. Pero sí, la verdad es que es una gran iniciativa que sí nos motiva y a mí en lo personal, pues, nos da gasolina para seguir adelante.
Tal cual, literal. Oye, sí, Daniel, sí. Te mando a felicitar. Rosa Tapia dice que qué buena historia y te felicita por la empresa.
Tenemos también participación.
Sí, Jorge Reyes dice, también hay un ave Akoki, incluso hay una canción que habla del ave Akoki. ¿La has escuchado?
Mira, no, eso no
sabía. Hay que investigarlo.
Sí, la voy a investigar esa canción.
Gracias, Jorge. Y pues prácticamente llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotras. Gracias por venir a compartir tu historia y de verdad, pues a interesarnos sobre todo, a toda la población, pero sobre todo a la población joven, a inspirarnos con tu historia. Muchas gracias.
No, pues gracias por haberme invitado. Yo muy contento aquí de estar con ustedes y sobre todo de inspirar a más jóvenes a que se animen a emprender y que vean que sí se puede.